Nos estáis hablando esta noche de vuestra persona o personalidad del año, y esa persona, como comentabais, puede ser real, como Joaquín Sabina, y que la verdad que lo ha sido por esa gira de despedida. Pero ese personaje también puede ser de ficción, porque hay personajes tan vivos en nuestra imaginación que acaban formando parte de nuestra vida cotidiana. Y pensándolo bien, quizá también un libro pueda convertirse en una persona. Hay libros que entran en nuestra rutina y sin hacer ruido nos revolucionan por dentro. En ese sentido, hay uno que nos ha marcado a muchos en los últimos tiempos, La península de las casas vacías, publicado por Siruela. Es una novela que combina el relato histórico y el realismo mágico para acercarse a la guerra civil desde un lugar poco habitual, profundamente humano y original. La actriz Aitana Sánchez Gijón pone voz a su versión audiolibro.
Odisto iba a tener un hijo. Con cada parto en Jándula, un aire solano sacudía con furia los árboles. Aquella noche primaveral de 1936, el viento destemplado arrastró mucha tierra y cubrió de polvo las hojas de los chopos de las riberas. Aunque a simple vista no pudo apreciarse, los árboles, de hojas asfixiadas, se curvaron lentamente hacia el agua hasta remojar las copas. Odisto paseaba bajo aquel dosel terminando de roer el hueso de un albaricoque, tan absorto que no percibió siquiera que la vereda había perdido el resplandor nocturno del cielo. Los partos le abducían el espíritu. Entre abortos y niños nacidos sin pulso, tanto él como su mujer, María, habían presenciado más muerte que vida. Dicho así, parece como si el matrimonio no hubiera podido engendrar descendencia. Nada más lejos de la realidad. El hijo que esperaban iba a ser el octavo. Por su condición de varón, Odisto no podía acompañar a su mujer en el parto, ya que en su tierra los hombres no debían presenciar el alumbramiento o el bebé nacería descompuesto, una bocanada de arena, entrañas y huesos.
Debía esperar alejado. Y su autor es David Duclés. David, hola, buenas noches.
Buenas noches, por fin me invitáis a un programa a una hora cristiana, porque, por eso es mi nocturno, y bueno, ahora es cuando estoy más despierto.
¿Qué tipo de territorio es para ti la noche? ¿Un territorio para escribir, para imaginar, para leer?
Para todo, para vivir, o sea, la calma de saber que todo el mundo, casi todo el mundo está durmiendo, ¿no? Y que tienes ese escenario, estés en la ciudad en la que estés, para ti, para pasearte, para pasar la idea, el silencio. Para mí es fundamental. Ese es mi mayor problema ahora con las promociones de los libros, que me hacen siempre las entrevistas muy temprano. Entonces mi jefe de prensa dice, mi autor es PM, no AM, es PM. Y me cuesta mucho porque, bueno, claro. Y además es como, creen que soy un poco holgazán porque piensan que me levanto a las 12 porque duermo 12 horas, ¿no? Por eso me acuesto a las 4, a las 5. Pero en otros oficios no se comenta esto, a los panaderos no se le dice, ni a los enfermeros, ¿no? Pero si eres escritor, te acuestas a las 4 de la mañana, parece que te está dando la buena vida, ¿no? Simplemente es que tienes un horario, pues bueno, más bohemio.
¿Y las noches de Navidad son especialmente inspiradoras o todo lo contrario? No sé qué tal te llevas con esta época del año.
Todo momento en el que se reúne mucha gente y tienes que estar feliz porque las circunstancias un poco te llevan a esa emoción, cuando pasa la fiesta, cuando pasa la cena, cuando la gente se va a dormir, creo que queda una tristeza más absoluta todavía, mayor. Y yo la noto mucho. Entonces para mí son tristes además porque, como muchos han dicho, conforme vas cumpliendo años, vas echando en falta gente en la mesa, ¿no? Y eso ya lo noto yo, aunque tenga 35, con mi abuelo y familiar y demás. Entonces son tristes, son melancólicas, la verdad, no son muy felices.
Me gustó mucho una vez una reflexión que hiciste pensando en el tema de la muerte, porque además hace relativamente poco tuviste una operación delicada, podemos decir. Pensabas, oye, ¿y si el más allá o el cielo puede ser algo parecido a una fiesta de pueblo donde se junten todos esos seres queridos a la vez? Y me pareció precioso.
Sí, sí, sí.
El reencuentro.
Al final es como proponer o soñar con que el cielo o ese paraíso sea tu infancia. El despertar con 8 años en la verbena del pueblo, en mi caso, con mis padres, y yendo a comprar un corte de helado, ¿no? Yo sería muy feliz en una infancia eterna.
¿Tú tuviste una infancia larga y feliz?
Sí. Pese a que sufrí mucho bullying y mucha violencia física, muchísima, muchísima. Pero aún así fui muy feliz, tuve mucho amor. Estuve en un colegio de monja, de la hija de la caridad, pero que me inculcaron valores preciosos donde lo pasé muy bien, fui muy feliz en la infancia, ojalá pudiera volver a ella, de verdad, cambiaba todo, todo, todo.
Tu infancia yo creo que te lleva como a todos a los abuelos y creo que hay dos cosas claves, que es un espejo que creo que era de tu abuela
Sí.
y las historias que te contaba tu abuelo.
Sí, las historias son fundamentales, esa mitología que ocurre en los pueblos pequeños. Y luego el espejo era de mi familia materna, sigue en la huerta un espejo roto en el que mi abuelo se afeitaba y sale en la novela. Para mí casi es el protagonista de la novela, ¿no? Bueno, es un objeto fetiche que tengo yo de mi familia y que tiene mucha importancia. El lector lo sabrá al leer el libro, La península de las casas vacías.
Si yo me ciño a datos objetivos, tienes todas las papeletas para ser persona o personaje del año. El otro día una conocida revista te premió como uno de los hombres del año. Además era muy bonito porque era una revista, creo que publicaste en ella tus
Sí, el
primeros
relato.
artículos. Pero yo no sé cómo te sientes con esto de persona, personalidad del año y cuál es el peso de ese reconocimiento.
Bueno, es bonito que te lo reconozcan. Me lo han reconocido ya en varios medios de prensa y es bonito. Es verdad que no he dejado de manifestarme en la vida pública todo el año, ¿no? Siempre de la mano de la península y también con proyectos de memoria democrática y de los valores que defiende el libro. Entonces, bueno, pues he estado hasta en la sopa. O sea, que si eso te hace ser personaje del año, pues puede ser que lo haya sido para mucha gente. En cualquier caso, sí que diría sin miedo que el libro sí que ha sido uno de los libros del año. Pues yo ya no lo esperaba porque ya fue en 2024. Se quedó como la novela española número uno en la lista Babelia. O sea, era el número dos, pero por encima solamente había un ensayo. Entonces, yo ya pensaba que el año de la novela era el año pasado, pero ahora me he dado cuenta que no, que ha sido este año, ¿no? Entonces sí que la novela para mucha gente ha sido, bueno, pues muy importante como lectura este año. Eso sí que me mojó y lo veo. Ahora yo ya, pues depende. Para alguno habré sido enemigo del año, porque no a todo el mundo le caigo bien. Entonces depende de la persona, pero yo ahí ya no me puedo meter.
Oye, yo sé que te gusta mucho viajar, entonces vamos a hacer un gran salto en el tiempo. Yo quería preguntarte por ese chaval, tú naciste en Úbeda, hablo de memoria, y te fuiste a estudiar a Córdoba, traducción e interpretación, y era de vocación, ¿no? De esto que estás diciendo, no tengo claro qué quiero hacer.
Sí, de vocación, pero la mayor vocación siempre ha sido la artística. Pero luego, quitando esa que no sabía si podía vivir de ella, pues dije, vale, ¿qué estudio? Y dentro de todo el abanico dije, la traductología me gusta mucho.
Y la gran vocación original era escribir la música o la pintura, porque
Ya,
tienes
pues
ambas facetas.
sí, la música era porque yo quería estar siempre con mi amiga y se apuntaron al coro de la iglesia y le dijo a la monja, no, no, tú ya has cambiado la voz, no puedes. Entonces me dijo, cómprate una guitarra, si quieres estar con tu amiga. Entonces fue circunstancial. La pintura es lo que más, lo que antes comencé a los 10 años ya pintaba. Y también escribía a los 9 años, pero vocacional la escritura, sí.
Yo creo que tu escritura tiene algo de pictórico y de musical. Y por cierto, hablando de música y de viajes.
Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternel. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis de l'amour, je vis comme si il n'y avait rien à dire, j'ai
Escuchamos a
tout le
David
temps
Uclés con
d'écrire
Rodrigo
mes
Cuevas,
mots.
otro artista muy vinculado a esta radio, un artista maravilloso. Coincidisteis en un evento y quiero que me hables de esta canción de Dalida
Sí.
y porque conecta con una parte de tu vida muy importante.
Sí, yo viví un año no, 2 años y medio en Francia, pero uno en París. Bueno, yo ya quería quedarme en Madrid porque me muda muchísimo cada año, más de 40 mudanzas y muchas veces de país. Entonces hubo un momento en el que me compré muchas plantas, un piano y dije, no te mueves de Madrid más. Pero me enamoré de un francés. de Nantes, pero vivía en París y ya me fui con él a París. Y allí, mientras que, bueno, él trabajaba de profesor, yo tocaba la calle como toda mi vida. Y yo siempre me intentaba mimetizar con el entorno. Si vivía en Galicia, tocaba el arpa. Si vivía en Colonia, la guitarra le pegaba un poco más. Y yo dije, en París, tiene que ser el acordeón. Me metí en eBay, me compré un acordeón en una subasta muy baratita y me aprendí canciones de Jacques Brel, de Aznavour, de Piaf, de Barbara, de Dalida, y me iba a tocar a Montmartre, porque vivía en Montmartre. Y entonces, como fue el año de la pandemia y todo cerraron, todo el ocio, lo único que estaba abierto era el cementerio. Pero los cementerios en París son grandes museos.
Sí, cierto.
Entonces me iba allí a los cementerios, pues, para hablar con los muertos, y yo hablaba allí un día con Piaf, y otro día pues con Dalida, y descubría esta cantante magnífica que podría ser algo así para nosotros como Marisol o quizás como Mónica Naranjo, más bien Mónica Naranjo, porque era un icono gay muy fuerte, con una voz muy, muy importante, y una diva. Y esta canción es preciosa, se llama Laissez-moi danser, dejadme bailar, de una mujer además muy atormentada por la vida, que se intentó suicidar 3 veces hasta que finalmente falleció. Y esta canción la cantó Rodrigo Cueva. Y además Rodrigo Cueva se ganó la vida en Santiago de Compostela debajo de un arco, donde yo también tocaba un par de años
después.
¡Ay,
pero qué casualidad tan bonita!
Sí, cuando no nos conocía nadie, él estuvo allí tocando un año o dos, y luego yo estuve 10 años tocando en ese arco. Y lo adoro. Es una persona tierna, militante, preciosa, me encanta.
Compartís muchas cosas, sí. Además. Yo quería preguntarte por tus otros libros, los previos, ¿no? El llanto del león o Dos bigotes, Emilio, Octubre. Creo que el segundo está ligado a los cuadros.
Sí, Emilio, Octubre. Emilio, Octubre, publicado por la editorial Dos bigotes, es una novela también escrita en clave de realismo mágico. Y además que propone un viaje por toda Europa, por muchísimos museos, dentro de las obras de arte. Entonces tiene muchas similitudes con la península. Y aquellos que hayan disfrutado de la península, yo creo que meterse en ese universo, que es totalmente distinto, pero tiene rasgos similares, les va a agradar. Y El llanto del león es una novelita muy breve, es casi un teatro. Una cosa que yo escribí para un amigo porque se le murió la madre la noche a la mañana. ¡Ostras! Y se lo escribí solo a él y lo metí en un cajón. Pero en ese momento en el que no tiene ninguna editorial que te haga caso, pues había un premio que solamente podía presentar una novela que tuviera menos de 100 páginas. Y solo tenía eso. Y lo presenté y gané. Pero nunca moví esa novela. Jamás he hablado de ella porque no tiene ese estilo del realismo mágico. No es que no esté orgulloso de ella, pero es algo tan distinto. Entonces lo recomiendo en tercer lugar.
Cuando piensas en esos primeros momentos de escritura, más o menos en serio, ¿no? Porque seguro que tenías cosas previas. La sensación que primero se te viene a la cabeza es el desasosiego, el vértigo, la felicidad.
Felicidad. He sido muy feliz escribiendo. Empecé a los 18 y yo siempre lo digo a la gente, a lectores que vienen y me dicen, dame un consejo para escribir. Le digo, mira, disfrútalo. Disfruta haciéndolo. No tengas prisa porque a lo mejor nunca llega ese momento. Tú piensas que nunca va a llegar.
Luego llegó el proceso de la península de las casas vacías.
Cuando empecé a escribir este libro hace 17 años, lo hice con la intención de narrar de forma íntegra nuestra herida más reciente, la guerra civil. Me arriesgué a ser criticado por todos, los unos y los otros, con H, como decía Unamuno. Pero por suerte me importaba poco, porque tenía claro el espíritu del libro. Quería honrar a todas las víctimas, y subrayo todas. Y este premio me hace pensar que no lo hice tan mal. Y no fue fácil, pues si algo he aprendido estos años de viaje por España es que somos un pueblo muy diverso, que en ocasiones defendemos ideales opuestos, que no solemos escucharnos con demasiado interés y que creemos que nuestra verdad es una única y universal. Por eso necesitamos con urgencia que nuestros representantes, aquí presentes, gobiernen para todos, que se tenga en cuenta la libertad, por supuesto, pero también la solidaridad. Porque la libertad de que cada uno haga lo que le dé la gana no es más que individualismo radical. La libertad sin empatía implica siempre egoísmo. Aquel que se siente libre de actuar sin tener en cuenta al otro...
Me cuesta cortar este discurso porque es espectacular. Dices muchas cosas de ti, de la sociedad, de problemas que nos afectan a todos.
Esto pasa, miren, me viene bien que lo saquéis porque ha sido el mayor motivo de odio de estos últimos días.
¿Ah, sí?
Este discurso, sí. Me entregan un premio delante de Ayuso, unos premios además apadrinados por ella, y la tengo a 1 metro de mí. Entonces yo tengo que aprovechar la ocasión, porque no sé cuántas veces más tendré su atención. Y simplemente, pues me veo en un aprieto. Yo no quiero hacer eso para hacerme viral. No. O para... No me hace falta ahora mismo. Pero claro, me veo con una obligación moral de... Tienes delante al presidente de esta Comunidad de Madrid, tienes que decirle cosas sobre su gestión. Entonces hago el discurso y lo leo delante de Ayuso. Y se me critica mucho, muchísimo, sobre todo, bueno, pues medio afine a su ideología. Pero es que lo habría hecho otra vez, quiero decir, no podía, la universidad se está asfixiando, la sanidad pública también, la vivienda, esa frase que es la más polémica de todas, cuando yo digo que he vendido 300.000 ejemplares, no digo que no me pueda comprar un piso, digo que no puedo comprarme una vivienda digna en Madrid. Entonces mucha gente me dice, claro, es que tú quieres vivir en el centro. Y entonces yo a esta gente le diría, ¿por qué no podemos vivir en el centro?
Exacto.
¿Qué pasa? En una ciudad tan grande como Madrid, nos hemos acostumbrado a que no podemos habitar el centro de nuestra propia ciudad, a que tenemos que irnos a barrios que tardamos media hora en llegar al centro. Me parece, pues, que hay que decir solo a los políticos, hay que decirle, el centro también es para nosotros, hacer viviendas de protección oficial, intentar que los fondos buitres no compren más edificios en los barrios neurálgicos. Entonces, todas estas cosas, pues yo se las dije a Ayuso con mucha educación, y luego ella me dio una réplica cuando salió. Y fíjate, pues yo creo que por la educación con la que se lo dije, fue una réplica también educada. Me dijo que me invitaba a tomar un café en la Puerta del Sol para hablar de estas cosas. Y yo, porque no tuve oportunidad de réplica, pero le habría dicho, Isabel, hija mía, ¿a qué café? Si no hay cafés en la Puerta del Sol, si no hay bancos, si no hay sombra, ¿qué no vamos a tomar en la Puerta del Sol? Vamos a una Carabanchel, que hay todavía cafetería.
Y a mí me gustaría saber la cantidad de historias que te tienen que haber llegado a raíz del libro, ¿no? Porque cuando se habla de esta época, que además ha sido tan silenciada, yo sé que remueve muchas cosas.
Esto ha sido un máster. Yo, por mucha investigación que le dediqué al libro antes de publicarlo, cuando más he aprendido sobre la guerra y sobre la herida y sobre la herencia del conflicto, ha sido ahora. O sea, han sido estos dos últimos años una vez publicado el libro. Ha sido brutal. Todo el mundo con el que hablaba en las presentaciones venía a contarme su herida, a qué le pasó a su abuelo, qué le pasó a su antepasado. Y he descubierto, porque yo antes pensaba en Memoria Democrática y me imaginaba personas muy mayores llorando en una tumba por los huesos de su padre, pero personas ya muy, muy mayores. No. A mí me ha llorado gente muy joven. Porque ese malestar de tener a su familiar en cuneta y demás, ese malestar todavía cargan con él, ¿eh? Independientemente de qué hiciera el abuelo, en qué ideología estuviera y demás. Es un ser humano que no está enterrado en un lugar sagrado y dedicado a ello. Y eso es lo que más he descubierto. Hemos heredado el trauma y lo seguiremos heredando hasta que no lo solucionemos.
¿Dónde está el muro de notas que te ayudó a dar forma a la novela? Creo que te lo llevaste hasta los Alpes.
Sí, y me encanta que me preguntes por ese muro. O sea, el muro lo construí poco a poco. Empecé en Santiago de Compostela en 2015 y en los Alpes lo terminé en 2022. Y ahora lo metí en una caja y lo he vuelto a reconstruir en Jándula, en Quesada, en mi pueblo. Entonces, en el Museo Zabaleta, a partir de enero, está disponible en el museo para que la gente vaya protegido por un metraquilato. Esa palabra no puedo decirla. Decía Woody Allen que si existe el infierno está el que inventó ese material, palabra, porque no se puede pronunciar.
Qué bueno. ¿Cuáles son tus cuatro heridas?
Pues mira, la primera es el sueño, que duermo fatal.
Sí,
duermo muy mal. Si pudiera arreglarlo, envidio mucho a la gente que se duerme. Yo no sé lo que es entrar en la cama con sueño, nunca lo sabía. Tengo que buscar el sueño siempre. Ver la poca empatía que a veces veo a mi alrededor. No puedo con eso. No puedo. Y ahí vienen todos los problemas. Yo creo que ese sería el eslogan que los políticos deberían tener. No libertad, sino empatía, ¿no? O solidaridad. Esa falta de libertad, esas son heridas que veo día a día y con las que me duelen, que me afectan.
Me llama la atención, no has mencionado esta patología que tuviste en el corazón como herida.
Esa dolencia no es tan grave como otra, es decir, no pasa por un cáncer, simplemente era una fibrilación, una arritmia. Pero es cierto que una dolencia que cuando la sufres piensas que puedes morir, porque puedes morir. Cuando te fibrila el corazón tanto tiempo, el corazón se puede parar o puedes tener un trombo y que se te pare también la circulación cerebral y demás. Entonces, en ese momento en los que el corazón a medianoche de repente se me ponía a 220 con arritmia, se me dormía los brazos y empezaba a marearme hasta que perdía el conocimiento, en esos momentos yo pensé siempre que me iba a morir. Entonces, ¿qué es morir en vida? Pues eso, o sea, pensar que te vas a morir. Yo ya no llamaba a la ambulancia. O sea, yo
llamabas a tu madre.
Llamaba a mi madre para decir, o cogía a quien tuviera al lado y le mordía el hombro, le abrazaba y decía, vale, hay que esperar. Y me decía la persona, pero vamos a llamar a la ambulancia. Y digo, no, esto dura 3 minutos. Si dura más, me muero. Pero yo creo que esperemos que se pare. Y se paraba a los 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Entonces, esa experiencia, pues me marcaron mucho. Ese carpe diem continuo durante casi 4 años con esa fibrilación.
Y todo esto, tanto el éxito como estas cosas, ¿te han unido más a tus padres? Creo que a tu madre le llamas tu nena, por cierto.
Nena.
¿Ellos a qué se dedicaban? ¿O?
Mi padre guardia civil y mi madre ama de casa y luego olivarero.
Mm, qué bonito.
Hasta que vendimos los olivos. Tengo mucho cariño a ellos.
Cuando uno lee, por ejemplo, tu libro, se puede poner en la piel de, bueno, situaciones como cuando las madres vascas metían a niños en los barcos para salvarlos,
sí.
Y cosas así que nunca nos hemos planteado. ¿Tú cuando lo escribías te sentías pues como si fueras padre, ¿no? Ese dolor y esa valentía y esa fuerza para tomar esas decisiones en un tiempo récord? Igual que la decisión de exiliarse, ojo, ¿no?
Sí,
yo siempre me
sí.
pregunto, ¿qué habría hecho?
No puedo ni imaginar lo que de verdad tiene que sufrir una persona por tener que abandonar su país y a tu hijo. Entregarlo a un barco y se lo lleva a Irlanda, cuando no ha salido nunca de tu pueblo, tú. O sea, tuvo que ser atroz, atroz. Mira, la única vez que sentí algo similar, y me va a llamar un exagerado, pero bueno, cuando se fue la luz, no tuve mucho miedo, pero dije, ojo, que si no vuelve la luz en una semana, a ver qué pasa con nosotros como sociedad, cómo se tambalea y demás. Pero esa sensación de decir, ¿qué está pasando? Eso, multiplicado por mí, yo creo que es la angustia mayor que da la guerra. Todo. En los años 30 no sabía lo que estaba pasando en Madrid. Y escuchabas tiros en el pueblo de al lado. Y escuchabas rumores y de repente venían militares a tu pueblo a matarte porque había estado en una lista de una organización política, ¿no? El no saber absolutamente nada de lo que está pasando creo que es el mayor miedo al que te enfrentas cuando estalla una guerra.
Propósitos para 2026, libros, viajes, nuevo destino vital.
Necesito vacaciones. O sea, yo escribo muy bien en el extranjero.
Uh-huh, vale, ¿y te vas?
Sí, y escribo muy bien en países que no conozco. Y entonces creo que me iré como a Budapest, a Praga. Me iré un año o dos para sentirme nada, una cosa, una mota flotando entre gente a la que sientes extraña, ¿no? Y miras con extrañeza. Eso lo estoy deseando que eso ocurra, pero todavía no me queda un año de promoción. Así que deseo, nada, estoy súper feliz. Mira, deseo que no ocurran cosas atroces. Y yo, adelantándome un poco, no sé si me lo voy a preguntar, te he traído por si se podría convertir en alguna tradición de Año Nuevo, a ver, ya el penúltimo día del año, los 3 momentos más desagradables del año.
Ah, qué bueno, adelante.
¿Te apetece que te los lea?
Me apetece muchísimo.
Para intentar, como deseo, que no nos enfrentemos a 3 cosas igual de horribles el año que viene.
Uh-huh.
Tenerlos como referente para que mejoremos como sociedad. Para mí han sido 3 comentarios, además muy recientes. El primero es Abascal diciendo que sueña con el hundimiento del barco Open Arms. Segunda afirmación de Abascal, de hace unos días, que desinfecten el Palacio de Congreso de Plasencia donde está dando un acto, porque el día anterior ha estado el cuerpo fallecido del cantante de Extremoduro de Robe. Y tercera afirmación, para mí la peor de todo el año, y es la de Ayuso diciendo literalmente, ojo, no está nada tergiversado, váyanse a otro lado a abortar. A ver si el año que viene tenemos 3 frases que sean un poquito menos horribles que esta.
Oye, pues muchas gracias por esta lista, que es como una especie de antilista muy original.
Es una antilista, exactamente.
Pero me parece maravillosa. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por este ratito.
Nada, gracias a vosotros. Me ha encantado estar un ratito en el faro contigo.
La noche. Buenas noches, hasta pronto.
Chao.
El Faro, con Laura Piñero.